caso de que el mundo se desintegre.
Cierre la puerta. Ya los perdimos.
Sí, no pensé que se fueran a poner así.
Bueno, sí. Hay gente por esta zona que se pone nerviosa fácil.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Simple. No, no mire hacia abajo. Vamos a saltar aquel techo. Corra, corra y salte. Ahora. ¡Deme la mano!
¡Lo tengo!
Ahí vienen, ahí vienen. Contaré hasta tres y saltamos sobre aquel otro techo.
Pero no se ve muy sólido.
Uno, dos, tres.
Perdón.
Ellos no lo entienden, sígame. Vamos, el vehículo debe estar al otro lado de la calle.
Siguen tras nosotros, ¿eh?
Lo sé, lo sé, lo sé. Al menos no están armados.
¡Ay, no!
Bueno, cambió la ecuación. Pasamos de ser perseguidos por un grupo de persas enojados con cimitarras a un grupo de persas enojados con armas de fuego.
Ahí está la camioneta. Ahí está.
Sí, subamos. Creo que la llave está puesta.
Sí. No, no arranca.
Bueno, tenemos tiempo. Ellos también están subiendo a una camioneta unos 50 metros atrás de nosotros.
Y tampoco les arranca.
No, a ellos sí les funcionó.
¡Ah, mierda! ¡Ahí va!
¡Vamos, acelere!
Estoy acelerando.
Las calles de Mardash, la ciudad más cercana a la antigua Persépolis, fundada por Darío I, más de 500 años antes de Cristo.
Sí, todo muy bonito, pero ¿para dónde vamos?
Siga derecho, derecho, sí. Derecho, derecho. ¡Y ahora doble!
No me puede avisar con más tiempo.
Tenemos que perder a sus persecutores.
¡Mis persecutores! Pensé, nuestros.
¿Quién abrió la boca de más en el bar? ¿Quién dijo que estábamos detrás de la historia de la cerveza?
No pensé que fuera un secreto.
¿Quién les dijo que todo estaba mejor antes de 1979 y que la revolución islámica no sirvió más que para aumentar la influencia religiosa en la política y en la sociedad?
Ah, fue solo un comentario.
¿Quién se rió del cuadro de Ayatolá preguntando si era Santo Claus enojado?
No pensé que se reirían, en serio.
¿Quién fue el que dijo chiitas y sunitas son lo mismo, deberían abrazarse?
Bueno, pues de hecho son musulmanes, todos creen en el Corán, Alá y la palabra del profeta Mahoma, ¿no?
¡Doble aquí a la derecha!
¡Avíseme!
Ya está, ya está. Ahora tenemos que ir al aeropuerto de Shiraz.
A la ciudad del poeta Hafez.
Ajá, Hafez es Shirazi. A ver qué detalle, parece que no los perdimos. Acelere, acelere, cuando yo le diga, salte de la camioneta.
No, ¿le parece?
Sí, ahora. Cierra la puerta. Ya los perdimos.
Sí, no pensé que se fueran a poner así.
Bueno, sí. Hay gente por esta zona que se pone nerviosa fácil.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Simple.
No, no. Digo, ¿cómo llegamos a estar en Irán para buscar el origen de la cerveza? Yo pensé que iríamos al Oktoberfest en Múnich y de pronto aterrizamos aquí.
Sí, ocurre que el origen de la cerveza es un poco anterior a esos festivales bávaros.
Bárbaros.
No, bávaros, de Bavaria. Salchichas, chucrut y cerveza.
Ah, claro.
Salgamos. No, espere. Estamos lejos del aeropuerto. Creo que mejor va a ser ganar tiempo. Voy a usar el reloj. Concéntrese. Tómese fuerte de esa viga de madera. Cuando salgamos por esa puerta, el contexto va a ser otro. Hasta el continente va a ser otro.
¿Abro la puerta?
Sí, con confianza.
¿Dónde estamos?
El Cairo, capital de Egipto. Aquí es donde vamos a comenzar a buscar el origen de la cerveza.
Disculpe, ¿y el paseíto por Irán?
Ocurre que la cerveza aparece entre los antiguos pueblos elamitas, sumerios y egipcios. Hay evidencia de su producción ya en el siglo IV a.C. en el antiguo Elam, luego llamado Persia y actualmente República Islámica de Irán.
Alguna vez leí que se la ubica junto a la aparición del pan, entre el 10.000 y 6.000 a.C.
Sería lógico, los ingredientes son los mismos.
¿Por eso le llaman pan líquido a la cerveza?
Por eso y porque no deja de ser un alimento que nutre, fortalece y...
genera la sabrosa panza cervecera.
En efecto, tengo el dato que por aquí, en el mercado Han el Halili, existe un bar en cuyo sótano hay dos puertas. Una conduce a la ciudad de los muertos, muy cerca de allí. Una necrópolis semi-abandonada donde la pobreza y las ruinas de tumbas históricas brindan un paisaje estremecedor.
¿Y la otra?
La otra es la que nosotros debemos abrir para ir a donde necesitamos. Esperemos no fallar. ¡Taxi! ¡Subamos! Ahí están las dos puertas.
¿Puedo elegir?
Desde luego.
La que tiene la figura del escarabajo.
No, vamos con la que tiene el ojo de Horus.
Pero, ¿no era que podía elegir?
Sí, pero eligió mal. Vamos.
¿Qué está pasando? ¿Quién es?
Horus, hijo de Osiris.
Pero parece que llegamos en un mal momento,
¿eh? Está peleando con su tío Set para vengar la muerte de su padre.
Ah, una familia amigable.
Horus mantuvo una serie de encarnizados combates contra Set. En el transcurso de una de estas luchas, a Horus, el de la cabeza de halcón, le fue mal.
¿Qué tan mal?
La mutilación del ojo izquierdo.
¡Horribles!
Sí, pero gracias a la intervención de Thoth, dios de la sabiduría, el ojo le fue sustituido por un ojo especial, que tenía cualidades mágicas.
El ojo de Horus.
Sí, pero Set, el cabeza de perro...
Ay, no le diga así. No quiero dioses enojados. En serio, ya bastante con los persas.
Mírelo bien. ¿Qué ve?
Ah, sí. Tiene cabeza como de perro.
Bien, le decía... Ya lo olvidé. Solo debemos convencer a Set que nos lleve a tiempos de Akenatón.
¿El faraón Akenatón? ¿Usted le va a pedir al señor del caos, al dios brutal y amo de la violencia, que nos lleve a la época en que reinó el faraón que cambió de dios a Egipto?
Sí. Me gustan las emociones fuertes.
¡Set! Llévanos con Akenatón, hijo de Amenofis III, al Imperio Nuevo, donde Atón es amo y señor.
Uy, fue un verdadero caos llegar aquí.
Sí, así pasa cuando le pides aventón a Set. Estamos en 1330 a.C.
En estos jeroglíficos dice que el faraón produjo la mayor reforma religiosa que se conoce. Atón, el sol, se convertirá en la única deidad mayor por sobre todas las demás, incluyendo a Amón.
Desconocía que usted sabía leer jeroglíficos.
Aprendí escuchando Iron Maiden. Oh. Como le decía, esto es un cambio trascendental. Uh-huh. Este Akenatón cambió varias veces de nombre a lo largo de su reinado. Cambió al dios Amon-Ra, el dios de la creación como máxima deidad, por el dios Atón, el sol. También mudó la capital del imperio de Tebas aquí, a una ciudad que lleva su mismo nombre, Akenatón, la que será luego Amarna.
¿Y dice algo de la cerveza?
de la... No, no, pero habla mucho de Nefertiti.
Bueno, era la reina. Esta ciudad va a ser abandonada cuando llegue Tutankatón y cambie su nombre a Tutankamón. Entonces todo regresará como antes. Amon-Ra y la capital con toda la corte mudará otra vez a Tebas. Pero de la cerveza, nada. Sé que hay una roca en este templo de Amón que nos llevará al Valle de los Muertos.
Ah, aquí hay una señalizada.
¿Qué dice?
Al Valle de los Muertos por aquí.
No sea.
No, en serio. No puedo creer las maravillas que hay aquí.
Sí. Imagine la sorpresa cuando la descubran en 1922.
Estamos en la tumba de Tutankamón.
Sí, el faraón niño. Aquí en el valle hay muchos faraones. Por eso es el Valle de los Muertos. Valle de los faraones, el Valle de los Reyes. Y del otro lado del río, el Valle de las Reinas. Una colosal necrópolis aquí en Tebas, donde luego se asentará Luxor.
¿Y la gran pirámide de Giza? ¿La que mandó a construir el faraón Keops?
En las afueras del Cairo. Pero es más antigua que todo esto. No quería ir tan atrás en el tiempo. Solo tenemos que buscar aquí algo que nos indique que la cerveza estaba presente en el antiguo Egipto.
¿Me puedo llevar esto?
No, no puede llevarse nada. ¿Ya le dio el síndrome del Museo Británico o qué?
Es que está increíble todo, ¿eh?
Llegará un momento en que se encontrarán tantos sarcófagos que no sabrán ni dónde colocarlos para exhibición. Salgamos. Aquí no hay nada.
¿Cómo nada? Vea esta máscara mortuoria de oro macizo.
Nada que se relacione con nuestra investigación.
La cerveza.
Sí. Se dice que los sumerios ya, 3 milenios antes de Cristo, elaboraban una cerveza simple. Una masa de pan, trigo y cebada remojados y enriquecidos con los dátiles de estas palmeras que ve aquí, iluminadas por esta luna llena.
¿Vamos a subirnos a esa barca?
Sí. Tome el remo. Debemos subir río arriba. El Nilo nos llevará a nuestro destino.
Ahora comprendo la ropa. Hace calor aquí, ¿eh?
Sí, igual no hace falta que camine de costado, ¿eh?
No, es que traje un papiro entre la túnica y...
¿No le dije que no trajera nada?
Bueno, lo regreso.
No, dígame qué dice.
Aquí hay una serie de datos de la fermentación de la bebida. De la proporción de los cereales utilizados, de cómo era un alimento importante en la época y también cómo ayudaba medicinalmente, ya que el alcohol servía para esterilizar las vasijas donde se consumía el líquido, reduciendo las infecciones intestinales muy frecuentes por la ingesta de agua no muy potable, que digamos.
¿No va a remar?
Sí. ¿A dónde vamos?
Al delta del Nilo.
¡Eso es lejísimos! El Nilo es el río más largo del mundo.
El Nilo es el río más largo del mundo. Por favor, mire esta maravilla. Disfrute de este paisaje. La luna reflejada en el agua calma. La brisa casi imperceptible. Como un rumor entre las palmeras. Nut está siendo muy generosa con nosotros.
Sí, pero de Luxor y los templos de Karnak hasta el delta del Nilo hay más de 600 kilómetros. Mis manos no podrán con tanto esfuerzo.
Estamos en el 1340 antes de Cristo. La gente no se queja en esta época.
Podríamos habernos traído algo de recuerdo de allí. Bueno, no sé, algo de las piedras preciosas. O hubiéramos entrado a la tumba de Ramsés VI, imagínese.
No deje de remar, necesitamos llegar a Menfis.
¿Menfis? Oh, usted enloqueció totalmente. De seguro bebió agua del río. Esto es un desastre. Menfis, eso es el río Mississippi, no el Nilo. ¿Recuerda? Elvis, Graceland, rock and roll, otro continente, otro mundo.
Soy plenamente consciente que estamos en Egipto, noreste de África, que este es el Nilo y que estamos a más de 600 kilómetros de Menfis, de la que fue la capital del Imperio Antiguo de Egipto. La fundó el primer rey, Menes, a unos 20 kilómetros al sur de lo que luego será el Cairo.
Ay, pero voy a tener que remar 600 kilómetros para llegar a...
A la que para el 2250 a.C. fue la ciudad más poblada del mundo. 200 años después, la capital se mudaría a Tebas, Luxor, de donde venimos. Pero Menfis conservaría lo más antiguo de esta civilización.
600 kilómetros.
Falta menos. Además, allí adelante tenemos una puerta temporal. Si toma la velocidad exacta, apareceremos en la actualidad y esta barca de juncos de papiro se transformará en una lancha con motor, lo que hará su trabajo sumamente más tolerable.
Genial. Pero ¿y cuál es la velocidad exacta?
De dos golpes más de remo, enérgicamente. ¡Así!
¡Qué lugar maravilloso! Se siente el poder energético de una historia milenaria. La Gran Pirámide, la Esfinge, la Pirámide de Kefren, el Templo de Osiris, el Hotel Marriott. Tengo algunas quejas que realizar.
Con gusto lo escucharé, pero debemos aprovechar este momento. Es de noche, no hay turistas en la zona. Es justo el tiempo de cambio de guardias y allí está una de las entradas secretas a la pirámide.
¿Vamos a entrar por allí?
Sí, todavía tengo esperanzas de encontrar aquí más datos del origen de la cerveza.
¿Y ahora?
Ahora estamos encerrados, cosa que realmente no me preocuparía demasiado si esa gigantesca piedra no viniera rodando hacia nosotros. ¡Corra! ¡Aquí! ¡Salte al costado!
No, basta. Yo aquí renuncio a la investigación.
Tengo una linterna por aquí. Sí, aquí está.
Cuando usted me dijo que investigaríamos el origen de la cerveza, yo realmente me ilusioné. Pensé que iríamos a Múnich, a Bélgica, a Dinamarca, República Checa, que regresaríamos a la compañía cervecera de Zacatecas, o que iríamos a hablar con alguno de los 1,000,000,000 de seres en este planeta que se dedican a hacer cerveza artesanal de manera más o menos artesanal. Pensé que hablaríamos de IPA, Stout, Porter, Pilsner, Weiss. Bueno, lo imaginé hablando de lagers o ales, de fermentación baja y alta, y no.
Interesante este relieve. Creo que estamos ante...
Lo peor de lo peor. Mientras yo pensaba, tal vez vayamos a Irlanda y nos sentemos en un pub dublinés a platicar con Jane Joyce o William Butler Yeats, mientras me imaginaba haciendo chistes sardónicos con Oscar Wilde o haciéndome loco con Samuel Beckett, usted me sale con ir a Persia, que, bueno, después llegamos aquí.
Ajá, Irlanda. No estaría mal.
Yo imaginé, bueno, Egipto. Podemos llegar con Alejandro Magno a fundar Alejandría, viajar desde Macedonia rumbo a Babilonia, o más acá en el tiempo, en los años dorados de Cleopatra.
Cleopatra VII, última reina del antiguo Egipto, antes de caer y convertirse en provincia romana.
Sí, unos 35 años antes de Cristo. Pensé que íbamos a verla bañándose en leche de cabra o suicidándose, haciéndose morder por una cobra egipcia.
Muchas películas. De seguro usted esperaba encontrar a Elizabeth Taylor y Richard Burton de Marco Antonio.
Bueno, hubiera estado más emocionante que estar encerrados en esta cámara subterránea de la Gran Pirámide.
Ah, aquí está. Aquí tenemos la prueba.
¿Qué es lo que está?
Este relieve muestra el proceso de selección de granos, el agradecimiento a Nepri, las espigas de la cebada iluminadas por Ra, la maceración de la malta, un proceso de filtración con Ranut, diosa cobra de la fertilidad y las cosechas. Observe aquí, el momento de cocción. ¿Ve el fuego?
Sí, y aquí la imagen de alguien pagando con cerveza.
Ajá.
Intercambios de mercancía.
Esta es la evidencia absoluta y determinante de que la cerveza era una bebida popular en el Antiguo Egipto. Uh-huh. Ahora supongo que lo que usted se está preguntando es, muy bien, ya tenemos lo que buscábamos, ahora ¿cómo salimos de aquí?
Sí, eso mismo.
Nuestra respuesta está justamente en el muro que está aquí junto. ¿Ve estas figuras?
Sí, creo que es lo que llaman el libro de los muertos.
Es correcto, aunque más correcto es llamarlo libro de la salida a la luz. Se trata de una serie de sortilegios mágicos que ayudan a quienes están en su viaje al inframundo a poder superar el juicio de Osiris.
Pensé que era un libro.
En principio sí, pero los textos se escribían en paredes y sarcófagos, en las cámaras y sepulcros. Había gran variedad y difieren unos de otros. Esto nos ayudará a salir de aquí.
Hay un pequeño detalle.
¿Cuál?
Nosotros estamos vivos.
Sí, pero necesitamos salir de aquí. Uh-huh. Así que no nos queda de otra que seguirlo.
¿A quién?
A él, Anubis.
¿El dios con cabeza de chacal?
Sí, ahí está, vamos.
Me está dando miedo, ¿eh?
No tema, no pasará nada raro. Anubis nos llevará hasta el tribunal.
¿Qué tribunal?
Este mismo. Un tribunal presidido por Osiris. Un jurado de 42 dioses que nos harán una serie de preguntas sobre nuestras conductas pasadas.
¿Les tengo que confesar lo del papiro que me traje de Luxor y los muñequitos de oro?
¿Muñequitos de oro?
Sí, bueno.
No hace falta que diga nada. Ellos ya lo saben todo. Es solo un formalismo.
¿Qué fue eso? Sentí extraño.
Anubis nos extrajo el Ib y lo depositará en uno de los platillos de la balanza.
¿Qué es el Ib?
Algo así como la conciencia, el corazón, las acciones, nuestra energía vital, nuestra moral.
¿Nuestra moral? Yo digo que empecemos a correr.
El contrapeso en la balanza es la pluma de la diosa Mahat, la verdad y la justicia universal.
¿Solo queda cruzar los dedos?
No. Dependiendo las respuestas, el corazón se hará más o menos pesado. Thoth hará de escriba en el juicio, tomará nota de todo y entregará a Osiris el resultado.
¿Y si nuestro Ib es más pesado que la pluma?
Nuestros corazones serán arrojados a Amit, el devorador de muertos. Un ser con cuerpo de león, patas traseras de hipopótamo y cabeza de cocodrilo.
Igual seamos positivos, supongamos que todo sale bien y...
Si todo sale bien, el Ka, fuerza vital, y el Ba, fuerza anímica, se reúnen con el cuerpo preservado por la momificación y viviremos eternamente en el Yaru, una campiña paradisíaca donde reina Osiris y habitan los dioses.
Pero nosotros no somos momias.
No, pero sí necesitamos salir de aquí.
Bien. Que empiecen las preguntas.
Las preguntas ya pasaron, ya respondimos y no sé cómo pasó, pero estamos justificados.
¿Qué significa?
La justificación es que pasamos el juicio con éxito.
Ah, no nos comerá el perrito.
¿Qué perrito?
Ese con cabeza de cocodrilo, patas de hipopótamo, melena de león y no sé cuánta cosa más.
No, ahora debemos cerrar los ojos y pensar dónde queremos aparecer nuevamente. ¿Dónde emergeremos? Yo quiero aparecer en la Edad Media, en el Pozo de las Almas, con el Arcángel San Miguel pesando las almas en la balanza de la justicia.
¿Lo dice en serio?
Claro que no.
Ah, porque yo sigo bastante asustado. Necesitaría relajarme.
¿Una pinta de cerveza negra en un pub de Dublín?
¿Dónde firmo?
¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?
Stout. Agua, cebada, malta, lúpulo y levadura. Con agua de las montañas Wicklow.
Cerveza irlandesa en un pub irlandés.
Finalmente logramos dar con el principio. La cerveza está presente en la civilización desde que está presente el pan. Ahí, entre el Tigris y el Éufrates. Y luego desarrollada en el Antiguo Egipto.
No sé a quién le debemos los pubs. pero las cervezas saben diferentes en lugares como este, ¿eh?
El origen de las casas públicas, public house, pubs, es de mediados del siglo XVII. En espacios como este, un tanto más rústicos, se reunían los campesinos, obreros, artesanos y viajeros a beber. Eran tiendas con un espacio destinado específicamente a emborracharse y a veces a escuchar un poco de música.
Bah, sin duda yo hubiera puesto uno.
Tendría mucha competencia. Para 1635 había licencias otorgadas para 1180 pubs solo aquí, en Dublín.
Oh, y había clientes para tanto.
¿Usted qué cree?
Se me hace que sí.
¿Brindamos?
Por supuesto.
Por Persia y los comienzos.
Por las dinastías faraónicas.
Salud.
Salud.
Por Tebas, Luxor, Memphis y el Cairo.
Salud.
Salud.
Salud. Salud por las aguas del Nilo y las bellezas de Egipto.
Por la cerveza que más nos guste a cada quien.
Brindo por eso, brindo por los lugares donde encontramos a los amigos.
Porque ya que estamos en Irlanda, después de esta stout, me voy a pedir un whisky.
Lo acompaño.
Perfecto. Nancy, whisky.
No, no, no me diga que la mesera se llama Nancy.
Espero que sí, así todo tendría sentido.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
De Oriente Medio venimos y a Medio Oriente vamos. Ahora sí, en la actualidad y para hablar de noticias, Afganistán, Kabul, dando tristes novedades constantemente. Se habló de dos explosiones,
sí,
tres explosiones. Chale. Al momento de estar frente al micrófono, nosotros podemos hablar de tres explosiones en las afueras del aeropuerto de Kabul que han provocado al menos, en principio, una decena de muertos, ahora casi confirmados más de 70, cerca de un centenar de heridos, pueden ser más. Hay niños, hay mujeres, por supuesto,
sí, claro.
Hombres tratando de escapar, todos desesperadamente tratar de alcanzar alguno de los vuelos justamente que salen de ahí del aeropuerto de Kabul. Y se habla de un ataque de ISIS, o sea, el Talibán,
claro, claro.
En algún momento fue socio de ISIS, ahora sí. En la actualidad no, pero todavía hay mucha confusión respecto a la información. También han muerto marines estadounidenses.
Ajá.
Digo, este es un detalle que hará también de una respuesta por parte
pues
de
claro,
Washington.
Sí que sí.
Así que así están las situaciones. La primera explosión muy cerca de una de las puertas de la terminal aeroportuaria. La segunda fue cerca de un hotel, pero ahí mismo en las inmediaciones. Y también hay una tercera. Por otra parte, Israel y la relación con Washington, que tras el fin de la era de Netanyahu, cambia, lógicamente.
Sí, claro.
Llega el primer ministro Bennett, llegó a la Casa Blanca y a Washington con un plan alternativo de acuerdo nuclear con Irán, pero sin promesas de negociación para con los palestinos, así que ahí está una situación también en desarrollo. Y por otra parte, el G20, que tratará de suplir lo que no logró el G7. El G7, convocado por el primer ministro británico Boris Johnson, celebró el día martes una especie de reunión de urgencia para ver, a ver, ¿qué hacemos con los refugiados? ¿Cómo nos vamos de Afganistán? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar por si el terrorismo resurge de manera contundente para, más allá de las fronteras de Afganistán? Bueno, terminó todo en nada. Y ahora el G20, por obra de Roma, está trabajando mucho en eso. Italia, digo,
claro, sí,
Mario
sí.
Draghi, el primer ministro, para ultimar detalles, a ver si lo que no logró el G7 lo logra el G20, ¿no? Un acuerdo multilateral y ver qué determinación se toman, qué pasos a seguir. Y por otra parte, ya no hablando de Medio Oriente, sino hablando directamente del mundo, la variante Lambda de la COVID-19,
sí.
Estamos hablando, se registró en México el primer caso.
Chale.
Ya como que parece fase antigua, la variante Delta, que tanto nos preocupaba a todos. Ajá. Bueno, variante Lambda, y que sigue preocupando a todos, sigue preocupando, hasta las no variantes siguen preocupando. Así que, bueno, la novedad de la variante Lambda también atemorizando. Damas y caballeros, hoy es la 575ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Vengo, por supuesto, con una pinta de cerveza bien servida.
Pero nunca más bienvenida, un poco de relax aquí de cara al fin de semana, totalmente. Sí,
ya creo que hablamos todo lo que se podía hablar sobre la historia de una de las bebidas más consumidas en el mundo, luego del agua.
Sí, ¿eh? Sí, claro.
Así que vamos a hablar de la espuma.
De la espuma, o sea, no la puntualmente de la espuma.
De la cerveza.
Bien.
Póngale.
Bien.
Vamos a terminar con el largo debate de si servir con o sin espuma, si es bueno, si es mala, cuál es el punto justo, para qué sirve, si es que sirve para algo.
Ajá,
igualmente estamos hablando de, primero, recomendaciones de los expertos.
Claro.
Y después están los gustos, o sea, si a usted le gusta con espuma o sin espuma...
Es muy su espuma.
Es lo mismo que si me gusta con en un vaso de plástico, los expertos dicen, no, la cerveza en vaso de plástico, no, la cerveza bebida de la lata, no.
Pero bueno, estamos en la fiesta.
Si a usted le gusta...
La caguama banquetera, usted sabe
perfecto,
de todo.
Perfecto, ¿entiende?
Sí, lógicamente.
O sea, sobre gustos, ahí se termina todo. Y la cerveza, puede uno decirle, la mejor cerveza del mundo es esta, la mejor... Lo mismo pasa con los vinos, y lo mismo pasa con los gin, lo mismo pasa con el vodka. O sea,
que
la que más le guste a usted
es la que va.
Es la que va.
Yo supongo, señor Lagartija, estoy recordando una larga locución que tuvimos de un experto en cervezas, como es Abel Lunático, a la salida de la cervecería de Zacatecas, donde explicó por qué, inclusive, él apoyaba la cerveza industrial. ¿No? Por sobre las millones de artesanales que tantas veces. Y también hay muy buenas. Hay de todo, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, en un mundo que ha tendido a la cerveza, a la artesanalidad de la cerveza, en los últimos años lo hemos visto en una presencia impactante, que es muy bueno porque genera, ¿no?
Pues claro.
Puestos laborales pero todo aquel que consume mucha cerveza en algún momento tiene la fantasía, cuando va por el tercer six-pack, decir, ¿y si la hago yo?
Claro, güey.
Y sería buenísimo. O sea, y bueno, muchos ponen manos a la obra, a otros mejor, a otros le va peor. Pero así la historia. Supongo que lo que se va a referir el lagarto hoy, respecto a la espuma de esta cerveza, será en una situación ideal, sentados en una barra, una buena cerveza ya
se
sea tirada de botella o como sea, y ahí va.
Bueno, esa cerveza va con espuma.
¡Órale!
Y no se trata de una cuestión estética, ¿eh? La espuma ayuda a proteger el aroma y el sabor de la cerveza.
¡Ah, mire, tiene una utilidad!
Sí, claro.
¡Órale!
La espuma se forma cuando un gran número de burbujas de dióxido de carbono suben a la superficie y explotan. Ahí se genera la espuma. Y al explotar, liberan los aromas de la cerveza, que tiene como escondidos, guardados. Ahí hace como una liberación de aromas, lo que hace una experiencia gustativa sea más interesante y profunda.
Claro.
Usted huela, puede oler la espuma de la cerveza.
Nunca se me ocurrió.
Que le va a hablar mucho de la cerveza que va a beber.
Bien.
Pero no solo cumple esa función. La espuma en el vaso evita el contacto del líquido con el aire y esto hace que la cerveza no se oxigene y conserve mejor el gas. Conserve mejor sus burbujas.
Al revés del vino, no queremos que se oxigene en chinga. Bien, bueno, aquí que conserve. Bien.
El tema es cuánta espuma debe tener su vaso o copa de cerveza.
¿Mitad y mitad?
Chingo. No, me parece mucho.
¿Más espuma que cerveza?
No, tampoco.
Bueno, una línea muy fina.
Unos 2 centímetros, 2 dedos aproximadamente, entre
en un vaso de cerveza.
2 centímetros y medio, claro, sí. Ese sería un nivel ideal de espuma.
Sí, hay gente que le conozco con 2 dedos hace como 20 centímetros.
Claro, también depende de los dedos, claro, sí, a huevo, totalmente.
Pero bueno, ahí está,
entonces 2 centímetros, digamos, más o menos.
Aproximadamente.
La mayoría de las cervezas se sirven colocando el vaso en 45 grados y cuando estamos cerca del final se va enderezando para poder lograr esa tapa de espuma necesaria que queremos, esos 2 centímetros de espuma.
Claro, que no quede exagerado de espuma, pero que la mantenga. Y entonces se sirve inclinado y se va... Ahí uno puede ir
regulando,
moderando.
Claro.
Exactamente.
La stout también se sirve con el vaso en 45 grados hasta completar más o menos los 3/4 del vaso. Luego se deja reposar para que la cerveza vuelva a adquirir el color oscuro, porque vio que cuando usted va sirviendo...
Claro.
Es como blanquecina.
Se tiende a aclarar. Sí.
Bueno, usted la deja reposar muy poco, no tiene que dejarla reposar demasiado.
¡Está reposando, carnal!
Enseguida va a volver a adquirir ese color negro. Y con el vaso derecho ya se termina de servir generando la tapa de espuma.
Fantástico.
La más distinta de todas para servir sería la Pilsner.
Ajá.
Que es la cerveza común, la clara, ¿no?
Sí,
la mayoría
sí,
de
claro.
Las, no, esa se sirve, es más ligera, ¿no? Entonces esa se puede servir, o lo mejor sería servirla con el vaso casi horizontal a la botella.
Casi un mago, sí.
Ajá. Y bueno, a medida que va sirviendo, tiene que ir inclinando el vaso porque si no se le va a caer toda la cerveza.
Hay un vaso
¿no?
especial que se llama Pilsner.
Exacto.
Justamente, que es un vaso
es
que tiene
cerveza
un tamaño.
Que tiene un, su vaso, que es un vaso alargado y alto. Se utiliza mucho en los bares, en todos lados.
Claro.
Vemos mucho ese vaso alargado y alto, algunos con.
Sí, cuando
con
va
alguna
la caña,
pequeña
en
forma.
España la caña o,
claro,
o la pinta
claro.
o sí.
Bueno, y le decía, entonces usted va enderezando el vaso a medida que va sirviendo. En ese vaso, lo ideal es que esa cerveza tenga un poco más de espuma, porque esa espuma es más ligera y se desaparece más rápido.
Claro, claro.
Entonces, unos 3 centímetros aproximadamente en el vaso de espuma van a estar muy bien.
Bien, bien. Sí,
la temperatura también es importante.
La temperatura es importante.
En general,
vamos a hablar de espuma, pero hablamos de la temperatura también.
Vamos a hablar rápidamente,
para que esté completo,
no con detalles, pero entre 3 y 7 grados.
Centígrados.
Sí, sería la temperatura de una cerveza. Cerveza. Las bien. Oscuras entre 7 y 10 y las más oscuras tipo Stout o Porters entre 10 y 13.
O sea, esa mamá de que no, los alemanes toman la cerveza caliente, pero caliente, que te quema la lengua, es mentira.
Bueno, no sé.
O sea, o mal, reclámele, vaya al Oktoberfest y reclámele.
Sí. 10 y 13 igual es temperatura ambiente.
Sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
Es
a
como
tiempo.
Un vino, como un, claro, sí. A mayor contenido alcohólico, en realidad, es mayor la temperatura. O sea que se disfruta mejor la cerveza.
No, porque ¿entiendes? De Hermosillo le están diciendo de 10 a 13 es temperatura ambiente. ¡Qué chingón!
Claro, güey, güey.
Andaban con 39 grados sí a sé. La noche los hijos de la chive. Oh, eso, frío, 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 caliente.
Mucho, mucho, muy importante. El vaso o la copa donde usted va a beber la cerveza nunca debe estar a mayor temperatura que la cerveza.
Bien.
O sea, el vaso frío está bien.
Sí, el vaso porque, escarchado ahí cuando póngale, viene de la nevera. Tenga los vasos en la nevera, perfecto.
Hay que un vaso caliente que luego usted...
Por más que la cerveza esté fría rápidamente.
Usted se preocupa por tener una cerveza a la temperatura indicada y luego el vaso se la chinga en un pedo.
Sí, totalmente. ¿Entiende? Así que bueno, ahí estamos entonces con la cheve. Que nos quede espuma fresca en la punta de la nariz y unos bigototes magníficos. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto comenzado por Contrabajo con Frío Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
Gustoso de la cerveza.
Sí, también.
Yo sí.
Y también oscura.
Igualmente hay un integrante en la nave María Tijuana,
sí.
que es el integrante más devoto de la cheve.
Sí.
Y no somos nosotros.
No. Claro.
Bueno, quien nos conoce sabe que preferiríamos otras bebidas antes
póngale,
que beber. Igualmente bebemos, ¿no?
Sí, claro.
Si hay que beber, se bebe. O sea, nadie le quita el cuerpo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y la más fanática de los 5 tripulantes de la nave María Tijuana de la cerveza y a la moda. La muda le sabe.
Sí,
le sabe, le maneja.
Ajá, le encanta.
Le encanta.
Sí, todas.
Le
todas,
sabe,
¿no?
le maneja y le encanta.
Sí,
mire usted qué cosa fabulosa. No, pero con moderación,
no,
pero desde
siempre,
luego. Qué imagen, ¿no? Que una imagen de. Se mojan los labios.
No. Claro,
un poco, toma ya un stout.
Exacto.
Una
base,
por favor, más cacahuates.
Sí.
La categoriza, todo genial. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico de Sevilla con ustedes, al Mico.
Bueno.
Mi Corete. Sí, la caguama banquetera.
Sí,
yo sabía que usted representa al pueblo banquetero. Entonces,
totalmente.
La caguama banquetera, no se preocupe si por la espuma, si por la temperatura.
No.
Sea que esté fresca.
Así. Un poco fresca, sí.
Un poco fresca,
sí,
sobre
claro.
todo si estamos en climas...
A huevo.
Totalmente.
Sí.
Es para platicar con los amigos, la caguama banquetera infaltable.
De hecho, tiene que estar bien fría. Cuanto más fría, más se disfruta.
Sí, esa. Bien muerta, dicen algunos.
A huevo,
bien
muerta.
El odia, dicen
exacto.
otros. Bien...
claro.
Bien, totalmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy desarmamos las maletas con arena de las orillas del Nilo. Nos vamos de gira interminable de fin de semana. Nos perdemos por Xochimilco. Hablamos de la COVID mental. Eternizamos como corresponde a nuestros artistas favoritos. Tenemos las mejores excusas para faltar al trabajo y paseamos al perro por Bogotá antes de que amanezca. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Llega a su pantalla una historia fascinante que mezcla policías municipales, judiciales, ministeriales y una fiesta colosal con banda en vivo y sonidero. Damas y caballeros, con ustedes, compa Isu de Ciudad de México.
¡Ah! ¡Perfecto, compa Isu! ¿Cómo está?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien.
Compa Isu.
Es la primera vez que les escribo, soy desintegrado más por Abel Lunático.
¡Pero
qué clase de Juamás se está transformando Abel Lunático!
Que sé.
Hay otro dato aquí, ¿eh? Bueno, como ya lo estarán imaginando, también es mi hermano.
Ah, bueno.
Sí, al igual que Nablack García.
Ah, chale.
Hagamos una pausa aquí.
¿Cuántos son?
Estamos impresionados, impactados. ¿Cuántos hermanos son?
Ajá.
¿Cómo es la...? ¿Van a seguir apareciendo hermanos de Abel Lunático? ¿Hasta dónde?
¿Hasta dónde, claro?
¿Por qué Abel Lunático ha tardado tanto en lograr el objetivo de desintegrar a sus hermanos? ¿Son todos los hermanos de Abel Lunático heavy metaleros?
Póngale,
son todas incógnitas, claro, son muchas preguntas.
Sí,
lo que estamos viendo como núcleo, núcleo conductivo de toda esta familia, un modus operandi, podríamos decir, es cierta inclinación hacia la cerveza, cierto tipo de bebida espirituosa. Bueno, bienvenido, compa Isu, a la nave María Tijuana, al igual que Nablack García y Abel Lunático, son una especie de Three Stooges, no los tres chiflados, no Moe, Larry, Corley y algo así. Bueno, los he estado escuchando desde hace un buen tiempo y creo que era momento de salir del closet con un desbloqueo de memoria que tuve por los casos de la prueba de alcoholemia de algunos desintegrados. Automáticamente se me desbloqueó un torito histórico, podríamos decir. Bueno, pues, bien, recuerdo cuando era joven, estúpido y borracho, me iba de parranda desde el día viernes, saliendo de trabajar, y llegaba a casa en muchas ocasiones hasta el día domingo en la mañana.
Se da cuenta los niveles que le venimos manejando.
Se da cuenta. La familia, el fin de semana no cuenten con ella. Era así una
rotación
especie
interminable.
Era un éxodo eso. Era la diáspora. Claro, y
norte a sur de la ciudad.
Iban regresando así, medios madriados, todos los hermanitos, ya para el lunes ir a la chamba y hacía sus actividades. Pero bueno, iban apareciendo como zombies. El viernes a la tarde, nada. Pero con un rostro feliz de me voy a la aventura. Bueno, este es el caso. La cuestión es que yo me iba y así. Y muchas veces acudía a un bar de un amigo cerca de Six Flags de Ajusco. Junto con otros amigos nos reuníamos ahí para pasar el rato bebiendo, platicando, comiendo. No puedo decir que bailando porque ya no sé bailar, desafortunadamente, pero sí me gusta echar mis tragos, o me gustaba echar trago con mayor frecuencia. Luego uno por cuestiones fue, ¿no? Como nada. No todos los fines de semana, pero bueno. o al menos no todo el fin de semana de corrido y regresando el lunes. Bueno, en una ocasión particular, era un viernes por la noche cuando empezamos a beber. Era el cumpleaños. Voy a hacer una extensísima introducción y esto va a estar capitulado, lógicamente. Va a estar capitulado. Pero bueno, era el cumpleaños de uno de nuestros amigos y bueno, como en el bar no nos permitían meter botellas por nuestra cuenta, nos era más...
Bueno, si no mames,
escúcheme.
O sea, es el business del bar.
Bueno, pero nosotros queríamos ir a un lugar que tenga mesitas y sillas y estar cómodos, ¿eh? Escuchando música y que queríamos
llevar... Hay restaurantes que cobran el descorche, usted puede llevar un vino, pero
bueno, no es el caso. Un bar vive de eso.
Nosotros
queríamos caerle con, no, es que tiene mucho mejor precio ahí, hay una oferta en el Oxxo, las trajimos.
Claro.
Pero
obvio.
Sí, pero no nos permitían. Nos era más accesible el poder ir a comprarlas y así, pero bueno. De hecho, enfrente del bar hay o había un Oxxo, entonces solo te cruzabas la avenida para comprar las botellas. En determinado momento, me imagino el dueño del bar diciendo, ¿ustedes pidieron una caguama? Hace 20 minutos. Miren todos los cadáveres que tienen arriba de la mesa. Güey. ¿De dónde sacaron todo esto? Chale. De marcas que yo ni vendo, cabrón. Chale. No, la cuestión es que no. Así que, bueno, la metí a salvar, pero ajá, no solamente era de una botella. Compramos hasta 4 o 5, dependiendo de la cantidad de personas que nos juntáramos. Bueno, en una ocasión empezamos a beber desde el día viernes a la noche hasta el sábado.
Sí.
De corco, unas pequeñas siestas, vio de pedote que ahí en el fondo de la cantina, ajá, hace como un brrr, brrr, y se van turnando y luego te despiertas con alguna rola. Pues claro, que, sí, esta sí, la sí, conozco, esta me la canto. Entonces, bueno, pero así como, ajá, porque ustedes dirán, ¿cómo sin dormir?
No, no,
se,
no.
Se estaban todo, metiendo todo, otras sustancias además, o sea, de alcohol. Sí. No. Pequeñas siestas, claro, así, sí, como sí, cruzaditos de brazos, ajá, bien, una media horita y ya cambiamos, y ya
recupera,
el aire.
Recupera, sí,
recuperamos,
sí, sí,
y le seguimos. Bueno, entonces ahí estábamos. La cuestión es que hasta la noche del sábado, como a las 8 más o menos de la noche, llegó otro amigo que era policía judicial.
Ah, mire.
Uno ya se siente como más,
claro,
¿no?
Claro.
Como, sí, como más inseguro. Pero como es cuate,
ajá,
dice, bueno, los judiciales no van a venir a chingarnos, no, por claro, lo menos no, tenemos uno dentro de nuestras filas. Nos invitó a varios a una comida con un elemento del Ministerio Público, a la cual nadie quiso acceder, y yo fui el único que lo acompañé. Nos retiramos del bar y nos fuimos hacia el domicilio, no muy lejos de este bar. Llegando al festejo donde había comida, alcohol, a madres, ¡pua!, música en vivo, bueno, pedí que conectaran mis teléfonos para cargarlos, ya que yo... ustedes están diciendo cómo tenía más de un teléfono. Ya empieza a ser todo sospechosísimo. Una fiesta con un ministerio, así, sí, un elemento del Ministerio Público,
varios teléfonos,
un judicial, sí, varios teléfonos. O sea, esto, chale, está oliendo cada vez, sí, peor. Sí, 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 sí. No, tenía uno por la chamba,
claro,
y uno el mío particular. Ajá. Los dos descargados, así que, bueno, entrando en confianza, le digo, bueno, ¿dónde los puedo cargar? Ahí estaban. Pasaron 2 horas aproximadamente. Mi amigo me pidió que lo acompañar a alcanzar a su novia para traerla a la fiesta, o sea, para ir a la casa de la novia a traerla a la fiesta.
Claro, claro.
Porque sí, la novia le dijo, no, güey, yo no pienso ir, que no, estoy así, en no sé qué, no, que me vengan a buscar.
Ajá.
Cotizada la novia del judicial, muy bien, ¿no?
Está bien, claro.
Sí, sí, una, sí, sí, de encima que es novia de un judicial, por lo menos que le haga...
Sí.
Que le haga el taxi. Bueno, nos retiramos aproximadamente 20 minutos de la casa para recoger a su novia. Ella llegó en otro automóvil. ¿Usted es consciente que está todo rarísimo lo que usted está contando, compa Isu, ¿no? De Ciudad de México. Nosotros lo seguimos, sí, igualmente.
Sí, 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 sí.
Porque sabemos lo que son esas caravanas festivas. Usted de fin también, de semana completo. Uno sabe dónde comienza, no sabe dónde termina. Bueno, entonces ahí. Entonces estábamos, que fuimos a buscar a la novia, que llegó en otro automóvil. Y la cuestión es que a 20 minutos de la casa para recoger a su novia, ella llegó en otro automóvil. Yo creí que simplemente nos iba a seguir, pero no, no nos siguió.
Ajá.
Este amigo me pidió que manejara de regreso. Lo que no sabía es que ese coche no era de él.
Ah, chale.
Entonces yo estaba en un coche que no era del judicial.
Sí.
El judicial había visto a su novia yéndose en otro carro con otra, no sé,
o sea,
a otro lado.
A,
¿no?,
otro lado, otro,
sí,
lado.
Sí, bueno.
Quizás a lo de su tía, póngale.
Claro.
Madre.
Y le dije, pero entonces, ¿de quién es el carro, güey? Me, sí, dice, de un compañero, o sea, de otro judicial.
Chale.
Me dispuse a manejar, pues me sentía físicamente bien. Pedote que...
Sí,
no,
sí,
sí, sí, bueno.
Un Robocop.
Claro, un Robocop. Sí había bebido desde una noche anterior, pero por la cantidad de tiempo que había pasado...
Claro, ya había
también
pasado.
Dormí un par de horas, como ustedes, exacto, dijeron, así, sí, con, sí, esas, sí, pequeñas siestecillas.
Ajá.
Y por el consumo de alimentos, o sea, botana, para apaciguar,
claro,
el impacto del alcohol, no creí que hubiera mayor problema.
Ajá.
Durante el trayecto los perdí en un semáforo, a los que venía, ay, yo, chale, siguiendo del otro judicial. Una vez que avancé, creí que ellos me iban a estar esperando un poco más adelante. ¿Y cuál fue mi tremenda sorpresa?
¿Qué?
Que yo no los vi nunca más ya por ningún lado.
Chale.
¿Entiende la situación?
Sí, 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 sí.
Sinceramente me quise aventurar a regresar solo. Yo, ajá, ya estaba solo en el carro.
Ah,
o
solo,
sea, no estaba
solo,
ni con el judicial,
no,
ni con la
con
novia, ni con,
no, ni
con un carro que no
es,
ni siquiera de mi amigo. Era de, sí, un amigo de un amigo y en un lugar que no conocía. Bueno, la cuestión es que el camino se me hizo un tanto largo. La verdad es que esa parte de la ciudad, estaba en Xochimilco,
ajá,
no la conozco muy bien, no se la manejo perfectamente.
Póngale, sí.
Y a la fecha, hoy día, tampoco se la conozco mucho. Por lo consiguiente, estoy un tanto nervioso.
Sí,
pero
sí,
conservando el temple, porque esta historia, bien, continuará.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes.
personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible.
En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo.
Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes.
Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Xalapa, Veracruz, México, y el hereje.
¿Cómo está, hereje?
Saludos, nave. ¿Cómo dicen que les va a todos?
Pues muy bien,
así como hay algunos desintegrados que se les ha desbloqueado algún recuerdo.
Ajá.
Yo vengo a revivir un episodio viejo con un recuerdo mío.
Ah.
No entendí un carajo, ¿no? Que se viene a bloquear, básicamente.
Sí. ¿Cómo? Estaría ver, chido, ¿no?
Voy nuevamente.
Soy un bloqueador
de recuerdos. Sí, un bloqueador de recuerdos. No, tengo un recuerdo que me tiene a maltratar. Sí, así como en la película, ¿no?
Ah, no, yo imaginé así como algo tan desagradable que viene a bloquear. Empieza a hablar y dice, no lo quiero escuchar. No lo quiero escuchar.
Sí. Totalmente. Bueno, el hereje de Xalapa dice, yo vengo a revivir un episodio viejo con un recuerdo mío. He estado escuchando emisiones del año pasado y por allá de los programas 1720. ¿Qué pedo con esto?
¿Año pasado 1700?
Sí, es rarísimo.
Está raro, tenés malos años.
Todo raro. Hoy es un día raro realmente.
Póngale.
La pirómana tras el telón y otros desintegrados más hablaban sobre sus hipocondrías y temores en cuanto a los gérmenes. Esos relatos me hicieron recordar que hace un par de semanas, meses tal vez, un tío abuelo lejano se volvió energía cósmica por pensar que tenía COVID. El chismecito me lo contaron mis padres. Resulta que este tío pensaba que había traído la COVID.
Ajá.
Bueno, cosa que era totalmente falsa, no estaba enfermo de eso. Me dijeron que le hicieron pruebas de hisopado alrededor de 10 o 15 veces y todas salieron negativas.
Sí.
En realidad,
pero el güey decía, no, yo tengo.
No, yo tengo, pero ya le hicimos la que no, esas pruebas deben ser chafísimas. Háganme más pruebas, vaya uno a saber.
No son confiables.
Lógicamente, todas estas situaciones con tanta exposición, no es crítica con la exposición, esto tiene que tener mucha exposición. Pero al estar tan expuestos en todo lo que consumimos, y no hablo nada más de medios de comunicación, sino hasta en las pláticas cotidianas, despierta paranoias. Como no tendré, me siento así, acabo de estornudar, esto. Ay, como el señor Burns cuando empezaba a ver los microorganismos deambulando por los distintos espacios. Y bueno, todas salieron negativas, las 15 veces que se hizo los hisopados. Pero él estaba seguro que sí tenía la COVID, que le estaban ocultando, que eran torpes para hacerle los análisis. Todo fue producto de su mente.
Ajá.
Bueno, nunca desarrolló síntomas. Nunca siquiera se sintió con los síntomas super periféricos de la COVID, que puede ser una en un millón que se sienta que no sé qué.
Sí.
No, tampoco, pero se sentía desahuciado. Cosa que lo llevó a morir de un paro cardíaco por estrés.
Y
bueno,
alguna otra cosa tenía aparte.
Sí, lógicamente.
O sea, no tenía COVID, tenía otra cosa.
Sí. Lógicamente. Bueno, la verdad, para mí no representó un duelo, aparte de que yo era muy distante de la familia.
Claro, sí.
Nunca solíamos convivir, lo conocía solo por reuniones prepandemia y como decía la banda en aquellas historias, está bien tener miedo, es algo totalmente natural miedo, pero debemos tener cuidado que esos miedos no se apoderen de nuestros pensamientos y de nuestros comportamientos.
Ajá.
Bueno, nave, lógicamente, ¿no? Bueno, me despido y la línea es muy delgada, hereje.
Sí que sí.
Es muy delgada. Bueno, nave, me despido no sin antes hacerles una pregunta. ¿Cuál es el episodio más antiguo que se puede conseguir de en caso de que el mundo se desintegre en la red?
Seguramente el uno.
Sí, claro.
¿Dónde
no, en la red.
Bueno,
¿dónde lo puedo encontrar?
¿Por qué no?
Bueno, ahí, ¿por qué
si estuvo colgado, puede que todavía esté.
Ese deseo de hacer antropología forense cuando todavía nosotros gozamos de una salud imperturbable.
Claro.
Cuando hay, hereje, pero bueno, el hereje puede decir, yo me aviento 4 capítulos por día
y no me alcanza.
Claro. Un abrazo grande para el hereje de Xalapa, Veracruz. Llega el pasivo agresivo de Ciudad de México.
¿Cómo está, pasivo agresivo?
Sí que sí, aquí con la emoción de lágrimas por lo que fue la conversión en energía cósmica del buen Charlie Watts.
Sí, claro que sí.
Sí, uno más de los grandes, porque se nos acaban este tipo de elementos y no.
Mamadas,
pero de tamaña dimensión,
totalmente.
Bastante populares. Ya. Es decir, ¿por qué no se muere este en lugar del otro? No. O sea, lo que pasa es que
nos morimos todos.
Aparte, es música que representa, a lo mejor, diferentes tipos de personas que esté escuchando, a nuestras generaciones. Sí. Entonces no es mucho más afín de otras generaciones. Sí. Pero
lo chido es que nos queda un chingo de material grabado para disfrutarlo, disfrutar de todo su arte, todo lo que hizo durante toda su vida.
Totalmente.
Extensa en el arte.
Y de 80 años, fácilmente más de 50 dedicados a la música y a cosas que han quedado registradas y demás. Así que somos afortunados también. Pasando económico y audaz a un tema laboral, dice el pasivo y agresivo. Bien. Un consejo. ¿Ustedes qué harían con un LMM? Un consejo, un consejo da. O sea, se vuelve tan sintético todo que no sé. ¿Ustedes qué harían con un elemento de su equipo de trabajo que falta constantemente? ¡A la verga!
¿Un elemento humano o un elemento que
Que le chingaron los duendes? Ahí no sé.
Claro, ¿cómo es? ¿Elemento? ¿Por qué le llama elemento?
No sé, usted trabaja en alguna corporación policial, pasivo-agresivo, tiene un lenguaje medio
que falta continuamente. El dinero, hay un montón de lugares donde falta el dinero un chingo.
Bueno,
continuamente.
Sí, aquí falta, hemos tratado de despedirlo varias veces por decir, no, pero tanta ausencia no puede ser, queda despedido señor dinero.
Sí.
El señor dinero detrás de un cristal ríe, como diciendo, tarde o temprano me van a necesitar.
Necesitan, claro. Sí.
Pero bueno, es un pedo, es un elemento de constante ausencia. Sí, falta constantemente. ¿Qué habla los lunes? Ah, no, si habla, se ve que es un empleado o algo
así.
Bueno, ¿qué habla los lunes a las 9 de la mañana diciendo?
Bueno, puede ser un asistente virtual también.
También.
Y que luego no jala durante la semana.
Claro.
Le habla los lunes y después.
Le habla y le dice, hey, ando en Acapulco, no podré llegar. O llama el lunes y dice, hey, ando sacando placas de un carro, ya no voy a poder llegar.
¿De qué chambean?
Sí, está pasivo-agresivo.
Sí.
Hay gente que criticamos por la voluptuosidad de los detalles que avientan, que no tienen que ver con la historia y que hacen que la historia sea demasiado extensa. A veces obligados a capitularla.
Sí.
Pero tampoco estas especies de, ¿no? De que hay que adivinar qué está pasando.
Totalmente, güey.
Bueno, el elemento, a la verga el elemento. Todo sucede coincidentemente los viernes a los lunes.
Sí.
O sea,
¿está en la tabla periódica?
Sí, es un elemento que está en la tabla periódica. Es el elemento...
Es ubicable, entonces.
119 de la tabla periódica.
Se lo dicen.
Totalmente. Bueno,
le dice 119, le dice.
Los 100 primeros, con seguridad y de memoria. Pero escúcheme, porque tenemos... le avienta esto el lunes.
Sí.
Y le aparece el viernes. Toda la semana.
Sí, sí.
Bueno, es muy creativo. El elemento realmente dice, ¿le aplicarían un pase de la verga? No, por creativo. Nos parece que un elemento tan creativo puede sumar en algún momento.
Totalmente, claro.
Uno
lo
puede necesitar y cuando tiene, por ejemplo, que justificarse ante algún cliente, usted lo llama y le dice, elemento, ¿cómo me puedo justificar? Dile que estás en Acapulco, güey. O dile que fuiste por las placas de una... O dile que te dieron la vacuna y que estás... ¡Ah, chido! Y entonces, nadie es descartable en esta sociedad del descarte. Que continúe el elemento. Un abrazo para el pasivo-agresivo de Ciudad de México.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde la Ciudad de México llega el alumno más humilde.
¿Cómo está, alumno más humilde?
Bien, querida Navi, hace aproximadamente un año que no les escribo, pero para nada.
Para nada.
Sin embargo, no he dejado de escucharlos ni un solo día y me han salvado de muchas maneras de una depresión pandémica marca
Acme. Es un buen elemento, evidentemente.
Culo cañón, estaba en posición fetal en la cama, no me quería levantar ni para comer ni para miar y lo único que hacía era escuchar En Caso, pero ahora ya estoy un poco más mejorado, podría decir. Se los agradezco mucho, un chico. Me voy a afeitar, me voy a bañar, me voy a acicalar. Bueno, hoy solo acotar respecto a la partida de Charlie Watt. Bueno, usted está...
Por eso... O sea, dice, no se comunicó nunca.
No se comunicó, no. Chale, dice, no, porque ajá, estaba con depresión. Sí. Y dice, y escuchó, se murió Charlie Watts. Dice, ajá, ay, buen momento para no sé comunicarme. Sí. Cabrón, ilumínese. Ajá. Bueno, la cuestión es que sí, la partida de Charlie Watts, que, bueno, no lamento su muerte. Cerebró su vida épica y su legado. ¡Ah! Es verdad, o sea... claro no, sí, no murió jovenazo el hombre, claro sí, partió habiendo dejado, como dijo el lagarto,
hizo mucho, lo pudo disfrutar,
lo pudo disfrutar, sí sí, una buena vida, se como cuando uno dice una buena vida, sí si sí, pudiera uno hablar con Charlie le diría, y Charlie qué pedo, fue una buena vida, ¿no?
Claro que
así
sí
va. Y bueno, somos afortunados de haberlo, de haber crecido con los Rolling Stones, que tenga muy buen viaje, y aunque Charlie sí se siente gacho, pero bueno, sí, creí claro que los Rolling Stones eran inmortales, totalmente. Realmente, güey. Un abrazo grande. Uno, hay muchos artistas que los... Digo, más allá de la metáfora de sí, son inmortales porque sí, su obra sí, queda sí, la sí, chingada. Digo, gente que, como dice el alumno huevo, más humilde, cruzaron... Van cruzando toda su ajá vida. Yo podría hacer una lista...
Sobre todo Charlie, que tenía como un aspecto así como de mayor edad de la que...
Sí, era como el tío desde, mayor.
Desde, no sé, los comienzos se lo ve jovenazo y después como que sí, se hizo así como sí, el mayor de los Stones.
De los Stones. Yo, siendo en que estética, siendo que no es no el mayor es, de los claro, Stones ni cerca,
sí que sí,
pero nada, se me hace ese, porque como dice el alumno más humilde, ajá, uno ya los tiene casi como familiares. Yo hay gente, hay, sí, hay vaya, raza huevo, que no quiero nombrar, ajá, porque no, quiero tocar no, madera, no, todo sí, el pedo, sí, así. Pero ya uno los tiene sí, como familiares, bueno, o sea, sí sí, a uno ni lo conocen, porque no, ni pedo.
Pues claro.
Pero uno como que creció, sí, con, lo acompañó en muchas sí, partes claro de su vida. Lógicamente, la mayor parte son músicos.
Sí, bueno.
Pero bueno, habrá escritores, ajá, claro, escritoras, claro, claro, ajá, nada, artistas, sí, sí, actrices, sí, actores, claro, claro, o sea, gente así. Gamers. Bueno, nada, el pedo es que Charlie Watts se me hace así como esos tíos chingones,
sí,
pero que están en la fiesta, pero que están como en un rincón ahí y se ríen, como
sí,
diciendo
sí, sí, no, eso que,
la claro, tía claro, de claro, nuevo haciendo puta sí, ahí sí, en el medio de la pista, ajá, pero con una sonrisa
pues claro,
medio juzgadora, pero como diciendo, ajá, yo estoy más allá de todo esto,
sí,
la estamos pasando chido,
sí,
y
sí,
como
sí,
que vas y le dices, tío, tal cosa, y se ríe, ajá, ¿no? Como diciendo, sí, ve, morro, sigue sí, divirtiéndote. Sí. Bueno, ahí el alumno más humilde de Ciudad de México. Oiga, Pedriño de Matamoros, Tamaulipas.
¿Cómo está, Pedriño?
Bueno, saludos, amigos. Los chaneques son como una variante mexicana de los duendes, creo. Y bueno, mira, el creo, métaselo en el orto.
Claro, claro.
La aclaración de los chaneques, que son sí, una variante mexicana, llega 50 años tarde. Ajá. Tercero, sí, a los chaneques, a un chaneque, sí, lo hemos conocido en
totalmente,
Chicago. Y el chaneque es muy de Guerrero, muy de ajá, esa zona.
Sí.
Entonces, si va a venir con una aclaración como diciendo, les voy a aventar un dato,
póngale,
vergas.
Sí, que sea verga.
Pedriño, que sea vergas. Claro. O sea, les pido por favor. Bueno, desde que era un adolescente, dice Pedriño de Matamoros, Tamaulipas, cada que la cago en algo, culpo a los chaneques.
Ah,
y me
mira,
va bien en la vida con
ajá,
eso.
Sí, el chaneque sí, lo mira, mira.
El chaneque.
¿Por qué a mí?
El chaneque con un pastel en la mano sí, lo mira como diciendo, ¿qué culpa tengo yo, pinche culo?
Tus putas madres.
Claro, bueno, al principio cuando mi madre me preguntaba, ¿quién dejó abierta la llave del agua?
Ajá.
Yo respondía, ¡fueron los chaneques, ma!
Los chaneques,
sí, claro, y todos reíamos.
Ajá.
Mamá, inclusive
claro,
decía,
claro, claro.
Dilo tuyo, pequeño, qué gracioso
claro,
es.
Sí.
Bueno, ahora aplico la misma con mi esposa.
¿Y su esposa?
No, no ríe,
no
tanto.
Se ríe tanto.
No, no, dice, ah, pinche claro, pendejo, o sea, sí, o sea, te la regalan el ajá, agua, ¿no, cabrón? Luego,
claro, claro,
así, sí, Pedro, ¿por qué se quedó prendida toda la TV en la sala?
Póngale,
la,
sí,
la TV, y yo le contesto, ¡fueron los chaneques! Y mi esposa dice, ajá, pendejo.
O sea,
mi esposa ya me la aplica también, cuando yo le pregunto cosas como, oye, ¿por qué saliste con ese hombre y llegas a la mañana temprano? Y dice, no, fueron los chaneques. Y yo, bueno, todo es risas.
O sea, es, bien,
bueno, sí, cuando le pregunto cosas como, ¿quién dejó la bolsa de Sabritas abiertas en el comedor? Me responde, tus chaneques, cabrón.
Claro, sí, que sí, ni siquiera los míos.
Una,
sí.
No, ni siquiera, no, no seas responsable de sus propios
tuyos,
chaneques.
Claro.
Un abrazo, Pedriño de Matamoros, Tamaulipas.
Abrazo,
damas y caballeros, llega Carol, colombiana en Bogotá.
¿Cómo está, Carol?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Querido Pirata y señora Artija, quería saludarles y contarles una historia que me pasó esta madrugada.
Ajá.
Ayer se enfermó mi perro. Estaba vomitando, decaído, ya no comía. Parece que se comió algo raro en la calle, ¿no?
Ajá.
Y se enfermó. Sí. Bueno, tenemos un seguro que cubre la visita al veterinario a la casa. ¡Ah, qué perro más! Genial. ¡Cabrón, no! Es un perro súper. Te voy a llamar al seguro médico del perro. ¡Oh! Wow. ¡Vergas! Bueno, y entonces nada, veterinario en la casa, así que lo vinieron a ver, lo vieron, le mandaron dieta blanda al perrillo. El perrito salió a mediodía, ya empezó a comer, ya se siente bien, está bien, animado y todo. Llega la noche.
Sí.
Bueno, y ya su salud era muy buena. O sea, el perro se repone rápidamente.
Se lo veía ya.
Claro, sí. Comió bien, se acostó a dormir tranquilo, pues 2:30 de la mañana se despierta el perrito.
Ajá.
Con ganas de orinar. Negus solo, es el nombre del perrito, ya que entramos en confianza, le estoy contando toda la historia. Negus solo orina afuera, así que vino a mi cama a levantarme con su hocico, a toparme así, a decirme quiero ir al baño. Bueno, yo me levanto, abro la puerta principal, que castre un perro, ¿no?
Chale, sí.
¡Ay, no, pero nos llenan de amor! Sí. Bueno, entonces yo me levanto, abro la puerta principal de la casa para que el perro salga durante una lluvia torrencial, una huracanada, un pedo, así un clima bogotano, locombiano, que no se veía en años, súper fuerte todo. Abro la puerta, paso un tiempo... y en eso, a ver que el perrito haga sus cosas. Claro. El perrito estaba como que me miraba, como diciendo, no puedo mirar adentro hoy, pero prometo no. Pero bueno, salió ahí y vio pasar un tipo con una televisión.
Chale. ¿Bajo el agua?
La tormentota cabrona. Chale. El tipo con la televisión en la mano.
Sí.
¿Y qué pedo? 2:30 de la mañana.
Wow.
Como que no la llevaba a reparación.
No.
O sea,
¿la llevaba encendida?
Estaba muy raro, claro, que es con un cable largo venía. O sea, yo dije que estoy en una película postmoderna rarísima. Pasa el tipo con la TV, yo me quedé quieta, no esperaba ver a nadie a esa hora y con una televisión.
No, claro.
Bueno, mi perro le empieza a ladrar. El tipo lo insulta. Perro, joder, puta, chusmare, perro, mierda. No,
claro.
Esa es la situación. Ahí caigo en la cuenta de que era un ladrón, evidentemente. Y yo en la puerta llamo al perro, le digo con otro nombre para que no lo reconozca. Arthur, le digo al perro.
Sí.
Y nada, y nos centramos los dos. El perro me mira como diciendo:
era un ladrón.
¿Viste eso? Con el televisor, el tipo. Y yo lo miro como diciendo: ay, las cosas que se te ocurren a ti salir a mirar a las 2:30 de la mañana. Bogotá es un lugar peligroso y a veces nos deja fuera. Se le quitaron las ganas de orinar al perro.
Sí, claro.
Y nos metimos los dos para adentro. Yo me quedé pensando si sería o no un ladrón. Y un horario para ir a reparar televisión.
Sí.
A lo mejor alguien la sacó y él era
no
uno de esos.
No sé si le iba a funcionar luego, salvo que sea sumergible.
Claro, era a lo mejor era, ¿no? Bajo el agua, todo el pedo. Carol Locombiana en Bogotá. Un beso enorme para Carol y para el perro. No salgan más esas horas.
No.
Un beso grande para ella. Damas y caballeros, llega la Roñosa desde Tokio, Japón.
¿Cómo está, Roñosa?
Hola, nave, ¿cómo están? ¿Qué onda? ¿Se acuerdan de mí? Pero ¿cómo? La mugrosa de Hermosillo. Transformada en Roñosa de Tokio, Japón ahora.
Claro.
En una transformación fabulosa que termina con Campanita en medio, una cuestión ádica, mágica y todo maravilloso, tijerita. Un beso grande para la Roñosa ahí. Estaremos con ella en Tokio todo el fin de semana en Tokio, Japón. Qué momento fabuloso. Damas y caballeros,
perfecto,
nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Mague de Saltillo, Coahuila, por el Omar, por el Ifrit, por Pachuli, por Robertillo Desintegrado, por La Quilombo, por Omar Noise de El Salvador, por el Aaron Cravioto, por la Titi Viajera, por el Cura Fiestero, por la Sandwichita, por la Gorgona Oficinista, por el Estamina, por la Inge Luli Luli Luli, por Lunita Suburbana, por Sara Loca. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por delante, sus monitores, por lejos, por donde se escucha, a través de la red de retornos, a través de los estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, buen fin de semana para todos.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo nadando, güey.
Nadando.
Sí, toda submarina,
wow,
veloz, atemorizante y muy bien.
violenta, güey.
No mames.
Sí, como los peces espada.
¡Los peces espada!
¡Qué
sí,
violentos!
Una nueva saga subacuática aparece en las revistas especializadas de peces.
Ajá.
Peces espadas versus tiburones.
¡Wow!
Nadie se la esperaba.
Esto sí que está cabrón.
Un enigma de los tiburones.
Chale.
Que aparecen apuñalados.
Ah.
Por peces espadas.
Ah, no mames, ver, ganan.
Pues sí, ganan los peces espadas. Cabrón, cabronamente.
Wow.
Un escualo hallado muerto la pasada semana cerca de Benidorm tenía una herida compatible con el ataque de una nariz puntiaguda de uno de los peces de espada.
Chale.
Un fenómeno cada vez más común y que los científicos no saben explicar.
Sí.
Un equipo de rescate de Oceanographic de Valencia están realmente sorprendidos. El sábado encontraron un tiburón muerto en las costas, le hicieron la autopsia y la causa de la muerte parece ser una pequeña herida debajo del párpado del animal que ya podría observarse en algunos videos grabados anteriormente por el servicio marino de la policía local y que es compatible con el ataque de peces espada.
Wow.
Bien, este tipo de agresiones era un completo misterio, señor Lagartija, para los científicos hasta hace poco tiempo.
Ah,
pero
se resolvió. Más o menos.
Sí, dicen que son peces espada.
Ajá, sí, eso sí,
una,
pero ¿por qué?
Eso,
¿por qué
es
pelea?
Eso es lo que mantiene el enigma. Una serie de casos recientes ha redirigido las investigaciones hacia la relación entre estos animalejos.
Póngale, claro.
Sí, el primer caso de un tiburón muerto por el ataque de pez espada, del que se tiene registro, ocurrió en Valencia en el 2016. Las pruebas posteriores destacaron un fragmento de espada de 18 centímetros incrustado en el cerebro del tiburón. La espada atravesada completamente y partía en dos el cerebro del tiburón. Los ataques son a la cabeza, por lo que hay una intencionalidad por parte del pez espada. No es un ataque fortuito, claro que no. Además, es muy certero porque va directamente a los ojos, a la cabeza, al cerebro. Son, bueno, sus estructuras vitales, declaró uno de los expertos. Estamos, por lo menos en la costa de Valencia, en una guerra ya declarada.
Totalmente, esto es una guerra. Esto es una guerra, hay que ver si es
totalmente
religiosa o si no, ya directamente.
O que los mueve.
Claro.
O cosas de peces.
Cosas
y lo
de
dejamos
peces,
que se arreglen ahí debajo del. Bajo el mar. Peces espada versus tiburones. Chale.
Wow.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Guachimontón. Un abrazo grande para el querido Guachi. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Sigo como siempre,
un verdadero placer.
Tranquila, quilombo. Por cierto, ¿has visto mi ropa? No la encuentro.
Su camarada, el mojado desintegrado, desde Nueva York.
De Valencia, Venezuela, Cotuma.
Desde Guadalajara, el Fletes.
Toxic Joe, desde El Salto, Jalisco.
Desde Jalapa, Veracruz, el Barbachafa.
Desde Monterrey, Nuevo León, los saluda el Canon de Géminis.
Desde la Ciudad del Alto, a 4000 metros, los saluda Dead Pollo.
Desde en medio de ningún lugar, Yura, Perú, Molinda.
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy,
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.